7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 13 de febrero con Marta Ruiz y un vistazo. Y en un momento.
En una tarde en la que el ministro de Justicia ha destacado que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los etarras de la T4 concluye que no hubo torturas. Estrasburgo ha condenado a España a indemnizar con 50.000 euros a los dos etarras que atentaron en Barajas en 2006, matando a dos personas por las lesiones que sufrieron estos etarras durante su detención. Catalá señalaba que ese dinero se va a descontar de lo que deben a las víctimas. Congreso María Daván.
Rafael Catalá ponía el acento en un aspecto concreto de esa sentencia de Estrasburgo, que no hubo torturas hacia los etarras, aunque sí otro tipo de lesiones. El fallo demuestra además, según el ministro, que el sistema funciona.
Funcionamiento del sistema institucional, garantía de los derechos y tutela judicial de todos, incluso de los criminales condenados por los delitos más graves en nuestro territorio.
Rafael Catalá confirmaba que el Estado pagará pues los 50.000 euros que exige el fallo, un dinero que, eso sí, se descontará de las cantidades que ellos tienen pendientes de pagar por el atentado.
Sobre otro atentado, el de agosto en Barcelona y Cambrils, donde el Daesh asesinó a 17 personas e hirió a otras 152, quiere Ciudadanos una comisión de investigación. El Congreso debate a esta hora una proposición no de ley para tal efecto, pero no saldrá adelante porque PP y PSOE no la van a apoyar. Eso sí, los socialistas están dispuestos a escuchar lo que Ciudadanos les tenga que decir sobre la reforma de la ley electoral que se trae entre manos con Podemos. Mañana hay encuentro. Ricardo Rodríguez.
Mucha reunión, poca diversión. Esa imagen gráfica trasladada en privado por el PSOE evidencia el espíritu con el que llegará este miércoles por la tarde a su cita con Ciudadanos para escuchar su propuesta de reforma de la ley electoral. Los socialistas se saben los principales interpelados por las formaciones de Albert Rivera y de Pablo Iglesias, porque los tres sumarían suficientes escaños como para cambiar las reglas de juego, pero en ningún caso respaldarán un cambio de la ley electoral que se ciña a una nueva asignación de escaños y apelan a la necesaria participación del PP, la otra gran fuerza del país. A tal fin, y más allá de reuniones bilaterales, el PSOE apuesta por seguir los trabajos en la subcomisión que ya está abierta en las Cortes, el foro idóneo a sus ojos, pues ahí están todos los grupos parlamentarios.
De Cataluña, lo último es que el presidente del Parlamento ha rechazado incluir en el orden del día de la mesa la iniciativa de Juntos por Cataluña para modificar la ley de presidencia, que tiene el objetivo de facilitar una investidura a distancia del juzgado Puigdemont, algo que sigue sin apoyar Esquerra. Mañana a las 7:15 en el Parlamento Europeo tendrá lugar el primer examen al ministro de Economía Luis de Guindos, que aspira a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. De Guindos se enfrenta al irlandés Lane. La decisión final la va a tomar el Eurogrupo el próximo lunes. Y el presidente de Oxfam Internacional, Juan Alberto Fuentes, ha sido detenido por corrupción cuando fue ministro de Economía del gobierno de Guatemala entre 2008 y 2012.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí el Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España por no proteger los derechos de Igor Portu y Martín Sarasola, los dos terroristas que cumplen condena por el atentado de Barajas en el que perdieron la vida dos personas. El Tribunal Supremo revocó una sentencia que condenaba a prisión a cuatro guardias civiles que les detuvieron por infligirles torturas y heridas. Pero según el Tribunal Europeo, los agentes no actuaron de forma adecuada y no se protegió el derecho de los detenidos a mantener su dignidad, como reza el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal estima, aunque no de forma unánime, que los malos tratos no pueden ser calificados de tortura, pero que fueron lo suficientemente graves como para ser considerados como inhumanos y degradantes, y por ello condena a España a indemnizar a Portu y Sarasola con 50.000 euros. Además, en Francia se juzgó a un hombre de 28 años por mantener relaciones sexuales con una niña de 11 y que advierte el debate sobre la edad de consentimiento. El fiscal acaba de pedir que se recalifiquen los hechos en violación. Y también se habla de la detención de una mujer que se hizo pasar por víctima del atentado en el Bataclan, lo que le permitió cobrar un primer pago de 25.000 euros. Han podido demostrar que había falsificado la factura de la compra de billetes a la sala de conciertos.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El ex primer ministro italiano Matteo Renzi se ha enfrentado hoy cara a cara con la prensa extranjera en Roma, admitiendo errores durante su gobierno, pero confiando plenamente en que el Partido Democrático volverá a gobernar tras las elecciones del 4 de marzo. Y en previsión de lo que pueda suceder, ha rechazado vincular su futuro político a los resultados, confiando en que su formación gobierne la próxima legislatura. Y en vísperas del Día de los Enamorados nos trasladamos hasta Verona, la ciudad de Julieta Capuleto, protagonista del conocido drama de Shakespeare. Desde hace 20 años, el llamado Club de Julieta recoge las cartas de amor que llegan hasta la ciudad y por primera vez una española ha ganado el concurso Querida Julieta. La tradición de escribir cartas de amor se remonta a principios de siglo, cuando el cuidador de la supuesta tumba de Julieta comenzó a recoger los mensajes que dejaban los visitantes y a contestarles, convirtiéndose así en el primer secretario de este club, que ya es histórico.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Otra jornada convulsa aquí en el Partido Socialdemócrata. Martin Schulz acaba de anunciar hace unos minutos su dimisión como presidente y ha designado a Andrea Nahles como su sucesora. Pero de forma provisional hasta el Congreso del 26 de abril no será ella quien lleve las riendas del partido, sino Olaf Scholz, el designado como futuro ministro de Finanzas, si llega a buen puerto la gran coalición. La directiva parece partida en dos, mientras las bases votan por correo si ratifican o no el acuerdo de la gran coalición. Por lo demás, la cadena de supermercados Rewe, una de las más grandes cadenas de supermercados del país, ha anunciado esta tarde que ha paralizado la comercialización de productos de la empresa cárnica española El Pozo, debido a las sospechas de maltrato animal que han surgido en un programa de televisión en España. Las imágenes han sido difundidas también por la televisión alemana y Rewe ha encargado una auditoría independiente. Y alumnas de un instituto de Hamburgo están arrasando en las redes sociales con un vídeo contra el programa Germany Next Top Model, un casting show sobre chicas que quieren ser modelos que presenta la top model alemana Heidi Klum. Lleva 13 temporadas en la televisión. Ellas reivindican el derecho de las jóvenes a no tener que ser sexys para parecer aceptables.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí sigue siendo noticia el escándalo sexual en Oxfam. Hoy el regulador británico de las organizaciones no gubernamentales ha anunciado que va a abrir una investigación. Todo después de que la responsable de seguridad de la ONG entre 2012 y 2015, Helen Evans, asegurase que varios menores de edad denunciaron haber sufrido abuso sexual dentro de las tiendas de Oxfam en Reino Unido. El consejero delegado de la entidad, Mark Goldring, va a tener que dar cuenta sobre todo esto la semana que viene en un comité parlamentario. Es noticia también, y de nuevo, el activista y hacker australiano Julian Assange, porque ha vuelto a perder otro recurso más ante la justicia británica para que ésta le levante la orden de arresto que pesa sobre él en Reino Unido. Es la segunda vez en una semana que la jueza del caso lo rechaza, y se habla de una información que ha desvelado hoy la BBC, y es que altos cargos de la Commonwealth están valorando en secreto quién debe ser el nuevo jefe de esta organización de países cuando la reina Isabel II fallezca. No es un cargo hereditario, aunque es verdad que todos dan por hecho que el elegido para este cargo va a ser el sucesor al trono de la corona británica, el príncipe Carlos.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Los directores de todos los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, en una comparecencia ante la Comisión de Inteligencia del Senado, confirmaban esta mañana las injerencias rusas en las pasadas elecciones presidenciales y advertían que el régimen de Moscú lo volverá a intentar en las próximas elecciones legislativas de noviembre en los Estados Unidos y también en otros países. Según el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, las operaciones informáticas persistentes y disruptivas continuarán contra Estados Unidos y nuestros aliados europeos, utilizando elecciones como oportunidades para socavar la democracia. Por su parte, el director de la CIA, Mike Pompeo, afirmaba que ya se han detectado actividades e intenciones rusas para tener impacto en las próximas elecciones de noviembre. El presidente Trump nunca ha reconocido la injerencia rusa y hoy un senador independiente pedía a los directores de los servicios de inteligencia que por favor convencieran al presidente. Esta comparecencia ante la Comisión de Inteligencia del Senado dejaba también en evidencia a la Casa Blanca. El director del FBI, Christopher Wray, dejaba como mentirosos a los portavoces del presidente por asegurar que el FBI no había concluido la investigación sobre Rob Porter, el asesor del presidente que tuvo que dimitir la semana pasada tras conocerse que había abusado física y verbalmente de sus dos exesposas. Según Bray, esa investigación finalizó y fue entregada a la Casa Blanca en julio de 2017.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Estados Unidos tiene a su secretario de Estado Rex Tillerson en Oriente Medio. Insistimos en la relevancia de esta gira, pero mientras tanto sigue con extrema atención el supuesto acercamiento entre las dos Coreas después de la luna de miel de Kim Jong-un, la hermana del dictador norcoreano Kim Jong-un, en los Juegos de Invierno en Corea del Sur. Lo más importante no lo conocemos, las conversaciones entre bambalinas, los cafés en privado entre representantes de las dos Coreas. En definitiva, el acercamiento real que haya podido alcanzarse, que es lo que de verdad cuenta. Son muy significativos los gestos, la invitación al presidente surcoreano Moon Jae-in para visitar el norte, la respuesta está pendiente, el clima cálido que desprendían los medios de propaganda del norte, la habitual jerga crítica solo se utilizaba para el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, descolocado ante la necesidad de supuesto cariño entre los coreanos. A ver cuánto dura esta luna de miel.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Capítulo de hoy del mundo de las redes dentro de Internet, como cada martes. Saludamos a nuestro experto Manuel Moreno, fundador de 13bits. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Facebook se prepara para formar a los líderes del futuro. Este fin de semana, el gigante de las redes sociales ha presentado en Londres el programa de liderazgo comunitario. ¿Esto qué es?
Pues es un programa por el que va a desembolsar 10 millones de dólares y va a buscar a 5 personas que sean administradores de grupos, los antiguos grupos de Facebook, pues bueno, cada vez más de moda, para que creen comunidad, y se los va a llevar 5 semanas a Menlo Park, a la sede de Facebook allí, y les va a dar $1 millón a cada uno.
¿Cómo?
Para que hagan comunidad. Pero no solamente a estas 5 personas, luego va a buscar a otras 100 a quien les va a dar $50,000.
¿Y todo esto para qué sirve?
Todo esto pues para que fomenten las relaciones interpersonales entre los usuarios en la plataforma y para que fomenten una serie de valores, valores como la amistad, la salud, bueno, el compañerismo.
Con $1 millón.
Con $1 millón, que presenten pues iniciativas para formar estos grupos tanto en la plataforma, tanto en Facebook, como luego en el mundo offline, porque Facebook quiere cada vez más pues extender un poco esos tentáculos hacia la vida 1.0, hacia la vida real.
Esto es una selección de influencers que se dice ahora, ¿no?
Son influencers, pero que cualquier persona que tenga un grupo, es decir, cualquiera de nosotros...
Tú, por ejemplo.
Se podría, yo, por ejemplo, cualquiera de las personas que tengan un grupo puede presentarse, ya está abierta la convocatoria, y ser uno de los beneficiarios que se vayan a conocer a Mark Zuckerberg allí.
¿Y qué méritos hay que tener?
Pues básicamente es tener una comunidad que lleve un cierto recorrido, no vale con abrir el grupo ahora, que tenga una serie de usuarios, y sobre todo eso, que no solamente se quede en la red social, sino que haga también pues encuentros o que haga congresos y que las personas pues establezcan relaciones más allá de la red social.
Mañana es San Valentín, 14 de febrero, y las nuevas tecnologías y estas redes sociales de las que tanto hablamos han dado la vuelta a la manera de relacionarnos, algunos, y de conocer nuevas personas, algunos, quiero decir. Ojo, porque también ha aumentado el espionaje y el control.
Sí, sí, algunos, algunas parejas y muchas. Te traigo el dato de que son casi 4,5 millones de parejas las que se formaron a través de Internet, de las redes sociales o de aplicaciones sociales.
¿En dónde?
Aquí en España.
¿En
es
España?
Muchísimo.
¿4,5 millones?
4,5 millones. Es muchísimo. Lo que pasa es que no sabemos cuánto duran. Porque sí que es cierto...
Claro. Amigo.
Sí que es cierto que, pues hay un porcentaje muy alto de espionaje. Como tú decías, según un estudio de Kaspersky, son 33% de las personas las que admiten que espían online a sus parejas a través de las redes sociales o de WhatsApp.
¿Ah, sí?
Sí,
pero
es muchísimo.
Mirando el WhatsApp del...
Directamente cogiendo el móvil. Es que la mitad de las parejas, admite que comparte la contraseña, que se fía de su pareja y le da la contraseña del móvil a la hora, pues para que pueda utilizarla. Con lo cual, pues bueno,
todo esto es
pues
muy inquietante.
Pero luego, ¿qué pasa? Que el 90% de las parejas admite que por culpa del móvil y de las redes sociales ha discutido.
Ay, amigo, y algo más. El Telegram es otra red social de esta para comunicarse sin que se entere el que está al lado.
Efectivamente, sí, otra aplicación de mensajería instantánea.
¿Y esta qué le pasa?
Bueno, pues esta es, digamos, la gran rival de WhatsApp, no tiene tantos usuarios, pero sí que es verdad que cuando WhatsApp se cae, todo el mundo va a Telegram. Esta semana ha presentado dos novedades bastante interesantes. Por una parte, permite realizar streaming de vídeo, es decir, que pudiéramos emitir contenidos en vídeo.
Esta conversación, por ejemplo.
Perfectamente, a través de Telegram. Esto es algo que WhatsApp no lo tiene, pero que lo ha sacado su rival, con lo cual esperemos un par de semanas para que lo lancen también.
Bendita radio, tú.
Exacto.
Y lo luego, digo por la conversación.
Sí, y luego ha sacado también lo que es el modo nocturno, automático. Ah. Si nosotros estamos, por ejemplo, en la cama, viendo nuestra conversación de Telegram, va a ser capaz la aplicación de ajustar la luz automáticamente a la luz que nosotros tengamos en la habitación,
miedo,
o si estamos a oscuras.
Ah, sí, solo sí. La aplicación va a...
O sea, le falta encendernos la luz.
Sí,
prácticamente.
Sí. Llevarnos un vasito de agua también.
Estaría bien.
Bueno, otras novedades que traes, que ha presentado YouTube.
Sí, pues YouTube también tiene dos novedades interesantes. Una es YouTube Go, que es una aplicación que lo que nos permite es ver los vídeos ya sin internet, ya no necesitamos internet. Directamente los bajamos a nuestro teléfono móvil y vamos en el metro o en transporte, donde en cualquier sitio en el que no tengamos cobertura, y podemos ir viendo los vídeos de YouTube. Esto es interesante.
Sí.
Y luego lo que hace también YouTube es un programa nuevo que ha lanzado para evitar la propaganda. Lo que van a hacer es avisar a los usuarios cuando un vídeo provenga pues, de una fuente, digamos, entre comillas, institucional, o que se sospeche que ha podido ser financiada por algún gobierno, por alguna entidad estatal. Pues medios, por ejemplo, como Rusia Today, que es bastante controvertido, ya si vamos a ver algún contenido de este medio, se nos avisa con un enlace incluso a la Wikipedia para que sepamos de quién está financiando ese medio. Lo que pasa es que no se sabe bien cómo va a funcionar pues, con entes públicos como las radios y las televisiones públicas, que al final también de una manera indirecta tienen esa subvención gubernamental.
Ya, hasta este
momento no han empezado a mostrarse los avisos, pero podría pasar en el futuro.
En todas las noticias que has contado hoy, todas tienen un denominador común, que es el control.
El control, sí, el control de la red.
El control de unas cosas y de otras.
Es que tienen muchísimo poder, entonces, pues bueno, es normal que queramos...
Espionaje, control... Es inquietante también, tiene su parte inquietante. Cierto. Es muy entretenido, comunicas con mucha gente, conoces personas, pero...
Sí, lo bueno es, lo que tenemos que hacer siempre es no tenerle miedo a ese control, tenemos que saber que puede existir y entonces sí que le podemos sacar partido a estas herramientas que realmente son muy útiles, pero siempre sabiendo muy bien los límites que tienen. Y nosotros saber también configurar la privacidad de estas aplicaciones, pues para que ese control sea mínimo o que sea solamente el que nosotros queramos que sea.
Sí, porque al final estás entregando tu privacidad y tu intimidad.
Pues a unas empresas que en la mayor parte de los casos ni siquiera tienen sede en España, sino que la tienen en Estados Unidos.
Ayer aquí el ministro Montoro dice, estamos mirando a ver cómo pagan impuestos, lo estamos mirando en toda la Unión Europea.
Claro.
Adiós, Manuel Moreno, fundador de 13 Bits, que te vaya bien.
Hasta el próximo martes.
Mundo de las redes en la linterna, que tenemos un mensaje ahora mismo de Línea Directa con...